Doncs bona tarda, buenas tardes y otra vez bienvenidas estudiantes de grado de Ciencias Políticas, a estudiantes de primera promoción del máster y posgrado de Justicia Restaurativa, profesionales del ámbito, estudiantes y profesionales a la vez, profesorado, algún estudiante de Derecho despistado, juristas en la sala. Desde el inicio de los tiempos políticos, la cuestión de la justicia ha ocupado un lugar fundamental a la hora de organizar la vida en común. Hay preguntas que la humanidad lleva siglos intentando responder y que aún hoy seguimos resolviendo a trompicones. Probablemente porque la respuesta no es unívoca. Probablemente porque se tratan de preguntas profundamente políticas. ¿Qué es la justicia? O más bien, ¿qué justicia es sin duda una de ellas? La justicia no es solo un problema jurídico, eso lo sabemos. Es, y con permiso de los brillantes juristas de la sala, sobre todo un problema político y humano de primer orden. Tiene que ver con cómo convivimos, cómo gestionamos el conflicto, cómo nos reconocemos y cómo transitamos el dilema de los erizos de Schopenhauer. ¿Hasta dónde soportar el daño que nos hacen los pinchos de nuestros congéneres mientras nos acercamos para no morirnos de frío? En ese roce de los erizos no es fácil encontrar el lugar común que nos acerque unos a otros sin miedo a los pinchos. Un lugar nuestro que nos conforte y nos repare y nos permita desarrollar nuestra vida activa, nuestro animal político y social, cada día con confianza, con alegría y con dignidad. Desde el principio de los tiempos políticos, decía, se supo que hacer justicia nada tenía que ver con aplicar simplemente una norma escrita. Muchas veces ha significado exactamente lo contrario, cuestionar el orden establecido, desafiar el poder y atreverse a desobedecer. Lo hizo la Antígona de Sófocles cuando desafió a Creonte para enterrar dignamente a sus dos hermanos, Eteocles y Polínices, negándose a aceptar que uno merecía duelo y el otro el olvido. Lo hicieron tantos y tantas desobedientes a leyes injustas a lo largo de la historia. Porque ha habido siempre momentos históricos en los que la ventana de oportunidad se ha abierto, y no por casualidad, para mostrar a los invisibles. Abrir esa ventana y que pase la luz y que ilumine una verdad jurídica y social, mostrar que eso que sucedió a un innombrado, a un desconocido, eso que todavía está callado, como mucho susurrado, en verdad sucedió, es tarea de la justicia. Interrumpir cierto relato social y oficial para comenzar algo nuevo es una labor que corresponde a la justicia. En un plano existencial, Arendt lo expresa así. La facultad de interrumpir y comenzar algo nuevo es inherente a la acción, un recordatorio siempre presente de que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. La acción es la única facultad humana de hacer milagros. Hoy tenemos el honor de contar con el profesor John Mirena Landa y el resto de ponentes que serán presentados como es debido después por mis compañeras para explicarnos cómo ha sido este nuevo comienzo desde Euskal Herria que interrumpe un relato parcial y que desvela y acciona una nueva verdad, un nuevo milagro, ¿por qué no? John Mirena Landa es catedrático de Derecho Penal y una de las figuras de referencia en el ámbito de los derechos humanos, la justicia transicional y el reconocimiento de víctimas de violencia política en el contexto español e internacional. Landa ha dedicado buena parte de su trabajo a pensar críticamente las políticas de reconocimiento y reparación de las víctimas de violencia política, especialmente aquellas que durante décadas quedaron fuera del foco público institucional. En el caso vasco, su trabajo ha sido fundamental para impulsar procesos de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones ilegítimas cometidas desde el propio Estado español. Según el informe coordinado en 2017 por Francisco Echeverría, Carlos Martín Beristain y Laura Pego, hay documentados más de 4.000 casos de tortura y malos tratos en Euskadi entre 1960 y 2014, es decir, en dictadura y democracia, y quizás esta cifra desde entonces ya ha variado, no lo sé. Precisamente sobre esta cuestión, John Mirena Landa escribe en su libro Víctimas invisibles. Cito, la violencia política en el Estado español ha sido objeto de un tratamiento radicalmente distinto según sea la autoría de los hechos. Al parecer, las muertes, lesiones, secuestros, agresiones sexuales, amenazas y otros delitos no importarían tanto por la gravedad que representa su contenido de injusto, sino por quién es el autor de las mismas. Mientras que la violencia y el terrorismo de las distintas ETA ha sido, en términos generales, perseguido, investigado, procesado, condenado penalmente y ejecutados los castigos, en el caso de la violencia ilegítima del Estado, por el contrario, y también en términos generales, ha prevalecido y sigue prevaleciendo la impunidad, la ausencia de voluntad real de perseguir, investigar, procesar, condenar penalmente o hacer ejecutar lo juzgado. Persiste, en definitiva, la negación de su existencia y la resistencia al reconocimiento incluso extrajudicial de los hechos. Esta asimetría radical se resume gráficamente en la aceptación de víctimas normativas frente a víctimas invisibles, olvidadas o negadas. Y creo que aquí la palabra asimetría es especialmente interesante porque evoca inevitablemente el símbolo clásico de la justicia, la balanza, ¿no? Un equilibrio necesario que rompe cuando pesan más unos relatos que otros, cuando se reconoce plenamente unas víctimas y se convierte a otras en invisibles. La justicia no debería tener los ojos vendados, sino que debería poder ver en todas las direcciones posibles. Y es ahí donde siglos después nos sigue interpelando Antígona. Ninguna comunidad política puede comenzar algo nuevo mientras haya quien merece ser enterrado con dignidad y quien debe permanecer fuera de vista y de la memoria colectiva. Y sin más, doy la palabra al profesor John Mirena Landa. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer la invitación, ¿eh? Y bueno, estoy muy contento, ¿no? Viendo tanta gente, ¿no? Un viernes a la tarde, pues no es habitual, ¿eh? Así que pues se agradece mucho el interés y también dice mucho de los profesores, profesoras que habrá detrás, ¿no? Para motivar y para promocionar este tipo de actos, ¿no? Bueno, yo intentaré no pasarme de 40 minutos, En la sala habrá de todo, ¿no? Juristas, no juristas. Yo soy jurista, pero intentaré hablar de manera que todos nos entendamos, ¿no? Que para eso hemos venido. Y en realidad no voy a hablar de víctimas invisibles, porque hay muchísimas víctimas invisibles, sino de las víctimas invisibles que tienen que ver con la motivación política. Víctimas invisibles que se convirtieron en víctimas habiendo una motivación política. Entonces me voy a centrar en ese espectro, ¿no? Porque hay muchas otras víctimas, ¿no? Que merecerían la atención, pero hoy nos vamos a concentrar en ellas, ¿no? Y bueno, haciendo como una metáfora, yo voy a intentar contar un proceso, por lo menos para que ese hilo nos sirva de conductor y podamos ir siguiendo el hilo de lo que se va contando, ¿no? Primero vamos a aclarar qué es eso, primer paso, nos ponemos en marcha y algo ya se ha avanzado en las introducciones. Va a haber un momento en el que, cuando sepamos quiénes son esas víctimas son invisibles porque no ha habido justicia penal. Entonces, contaré en una segunda parte algunas de las dificultades que hubo para sacar esas víctimas de la invisibilidad a través de políticas públicas. Ahí me meteré en algunas peleas jurídicas, pero también con la idea de que se vea cuál es el fondo, los mimbres a partir de los cuales, bueno, pues mirar al futuro y empujarlo, ¿no? En la tercera parte contaré algo de cómo se está trabajando ya con esas víctimas, algunas de las cuales se les va sacando de la invisibilidad, y unas reflexiones finales, Si me paso con el tiempo, pues la moderadora se ha sentado allí, pero que me diga, porque pues hablo mucho, Y bueno, voy a ello, ¿no? ¿Qué es esto de víctimas invisibles? Bueno, ETA paró en 2011, según su terminología, cese de la actividad armada, se acabó para muchos sectores y opinadores, se acabó el terrorismo. Bueno, en el 2013, dos años después, aunque había quien pensaba que todavía quizá podía volver, porque no se disolvió hasta el 2018, el gobierno vasco, preocupado con la situación que había en el país, porque había habido pues muchos tipos... Ahí va, muchos tipos de violencia, encargó un informe. Podríamos llamarle un informe preliminar. Esto no es algo que hacen los jueces. Tiene un marchamo de oficialidad en cuanto que viene de las instituciones públicas y es mandatado a personas que en principio eran expertas y relativamente neutrales, si existe esa palabra, por lo menos con un compromiso de trabajo de cierta imparcialidad, para que hicieran una foto, una foto de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, por simplificar, ese informe es público, pueden ir a las hojas web, ponen en Google el título de informe base y sale, ¿no? Es un informe, además, voluntariamente corto para que fuera pedagógico, ¿no? Entonces, ahí es tan pequeño, no es cuestión de ver todas las categorías, pero se hizo una cartografía de distintas violaciones graves de derechos humanos o de graves delitos que tenían que ver con la violencia de motivación política. Hay una parte que nos suena más, quizá, ETA, pues 837 muertos por lo menos, porque siempre hay una horquilla, que no sabemos todos los muertos si se adscriben a ETA o a otros, o, bueno, mínimo y unos 2.500 heridos y otras categorías. Pero también se hizo una foto preliminar de al menos 167 muertos desde el 60 hasta el 2013 en ese momento. 167 muertos por funcionarios públicos, policías en el ejercicio de sus cargos o por personas particulares que trabajaban, sin embargo, en colusión con las fuerzas públicas. Terrorismo, incontrolados, etc., ¿no? Y más de 1.100 heridos. O sea, esto es un informe preliminar. En esta segunda parte, en la que yo me voy a centrar más, no estaban contadas las torturas. Entonces, claro, la tortura a veces es como un tema de religión, ¿no? O creemos o no creemos que existe, ¿no? Parece como que estamos condenados a tener un impulso. Bueno, para eso está también el trabajo de documentación y la metodología de recogida de información de los instrumentos de derechos humanos, porque cuando la tortura está autoencubierta por parte de los aparatos del Estado, porque la tortura existe en las democracias con distintos grados. Puede ser, entre comillas, normal, esporádica, o puede ser algo más que esporádica o puede ser sistemática, ¿no? ¿Y cómo lo ciframos para poderlo sacar a la luz? Bueno, pues se hicieron una serie de trabajos, ¿no? Aquí pongo algunos datos para ir centrando. Esto de víctimas invisibles, estamos hablando de torturas antes y después de la Constitución, porque la Constitución, por desgracia, en esta materia y en particular en todo lo que tuvo que ver luego con el contraterrorismo, no fue un punto y aparte. Hubo una evolución. Lo que se torturaba durante la dictadura, en los 80 se siguió torturando, en los 90, en los 2000, incluso en los 2010. Bueno, me interesa lo del después, está subrayado y en negrita, ¿no? Porque luego iremos viendo cuáles son esas víctimas invisibles, ¿no? Hubo trabajos de monitoreo de los organismos de derechos humanos, Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Amnistía Internacional, que ya alertaban de que la tortura no era sistemática en los 80, en los 90, en los 80 sí, en los 90 ya no, pero era algo más que esporádica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente en la década del 2010, digo, por buscar autoridades neutras para que no sea una cuestión de fe, a partir del 2010 tuvo un goteo de una sentencia prácticamente al año en que condenaba al Estado español por no haber investigado suficientemente la tortura. Empieza con el caso San Arquimiro y acaba con el caso González de Tallo en el 2021, cuando Estrasburgo, que no juzga todo, está dando una sentencia todos los años, está dando un martillazo de atención sobre un tema grave, porque no es un tribunal de instancia, es un tribunal al que le filtran muchísimos casos para que lleguemos a Estrasburgo y condene, es decir, había un problema, ¿no? Entonces aquí también el gobierno vasco mandató un informe que ya ha sido citado en la presentación. ¿Esto de informe qué es? Bueno, pues se recogieron testimonios, pero recogidos los testimonios por forenses, porque tú puedes contar una historia, pero si cuentas una historia delante de un forense que está acostumbrado a detectar la coherencia de lo que dices, si tiene fiabilidad o no tiene fiabilidad, tiene otro impacto, ¿no? Y además, si el forense trabaja según los protocolos de Estambul, que es como dicen los organismos de derechos humanos, que hay que intentar detectar si hay o no hay tortura. Porque quiero decir que no es un informe de alguien que está mirando en una dirección o en otra, sino de gente profesional que hizo la recogida de testimonios y que cifró en al menos, porque se arrancó en Euskadi, luego se fue a Navarra, se han actualizado, siguen recogiéndose denuncias y grabaciones. Estamos en un universo de unas 5.000 personas torturadas. La población de Euskadi son 2,1 millones de habitantes. Quiero decir, un poco para ver el impacto, ¿no? No se trata de cifras, ¿no? Cada persona cuenta y tiene su dignidad, pero a veces es necesario poner las cifras para que veamos, no estamos hablando de cosas esporádicas, sino estamos viendo patrones de conducta. Y que nos debe preocupar porque esos patrones de conducta, si se reproducen en las democracias, las debilitan, ¿no? Por tanto, Entonces, esto nos lleva un poco a por qué se puede justificar, se puede hablar de víctimas invisibles o víctimas de tercera categoría o lo que se quiera, ¿no? En términos de violencia de motivación política, habría como dos bolsas muy claras, ¿no? Si estuviéramos hablando en Madrid o en Badajoz, pues igual hablaríamos, bueno, están las víctimas de ETA, que es lo primero que nos vendría a la cabeza, con todo el horror que supuso, con todo el dolor que causaron, con toda la injusticia que hay detrás, que sabemos que en general se les persiguió, aunque hay casos en que no, ¿eh? Y hay esos casos también habrá que buscar la manera de que tengan esas personas justicia, reparación, etcétera, ¿no? Pero en general nadie podría poner en duda que el Estado se puso las pilas, ¿no?, para perseguir ese tipo de violencia, ¿no? Y digo de primera, quizá algunas víctimas no les gustaría esa etiqueta porque hay muchas víctimas de ETA que lo han pasado muy mal y que se les ha tratado muy mal, ¿eh? Pero un poco por simplificar, desde el punto de vista jurídico tienen un acompañamiento, no solamente una justicia penal, sentencia que dice lo que les pasó, que declara la injusticia, que impone unas penas, sino también unas leyes de acompañamiento para indemnizar, para reconocer, deber de memoria, ¿eh? Un paquete de política pública de acompañamiento muy fuerte, ¿no? Al margen de voluntades, objetivamente, ha dejado en la sombra otra gran bolsa, ¿no? Otra gran bolsa de violencia, de motivación política, que por lo que fue el pacto de la transición, parece que se olvidó, ¿eh? No solamente hubo una amnistía, un borrado de responsabilidades penales, sino que casi hubo una voluntad de memoricidio, ¿no? O sea, nos vamos a olvidar completamente de que existiera, ¿no? La memoria histórica, ¿no? Memoria histórica que para cuando aparece la ley, la ley que impulsa Zapatero. Ya sabemos además que es una ley en la que cree medio país de España y otro medio no, porque cuando llega el PP pues le quita los fondos, no cree en ella, pero aún así, cuando nació, bueno, pues botella medio llena, medio vacía, porque es mejor que haya una ley de memoria histórica que no haya nada, pero con unos estándares muy deficitarios, ¿no? Por eso hablamos de víctimas de segunda, porque son personas que fueron asesinadas, son personas que fueron torturadas hasta el 78. Eso también puede estar en el imaginario del conjunto del Estado, ¿no? Con distintas aproximaciones políticas a esa realidad. Pero lo que desde luego habrá mucha gente que fuera de las periferias, podríamos decir, se podría imaginar es que a partir del 78 también ha habido las cifras que les he ido contando, que no son cifras de uno o dos casos excepcionales, sino que son patrones de violaciones de derechos humanos algo más que esporádicos, suficientemente graves como para que los tengamos en cuenta en una política pública, ¿no? Y que en el caso el caso vasco, y esto no lo digo por una especie de equidistancia, ¿no? La palabra equidistancia antes era incluso buena, ¿no? Luego se ha cargado de contenido político, pero no se trata de equidistancia en el sentido de que hablamos de unas víctimas y de otras para compensar los sufrimientos, no, para tomarnos a todas en serio, ¿no? Bueno, pues, bueno, esas víctimas, por tanto, invisibles, a partir del 78, ¿no?, existen, ¿no? Y parece que hubo un momento en que la reivindicación de ese tipo de víctimas iba contra otras víctimas, ¿no? O sea, ha habido un juego de polarización política que al final ha dejado un panorama, que resumo por la velocidad de la charla, en que hay unas víctimas de primera, hay unas víctimas de segunda y hay unas víctimas que algunos conocemos, las víctimas saben que existen, quienes lo hicieron también lo saben, pero no está socializado, no se conoce su dimensión. Yo es de lo que me voy a ocupar, ¿no? ¿Y por qué son invisibles? O sea, si una persona en un control de carretera la mataron en el 83 o en el 84, les dispararon, algunos siendo miembros de ETA, otros no, algunos siendo presuntos, otros no, muchos sin tener ningún tipo de vinculación ideológica, pero aunque la tuvieran, ¿por qué no sabemos? ¿Por qué no hay cifras? ¿Por qué? Bueno, pues porque no se investigaron los casos. O sea, de los 5.000 casos de tortura, igual hay 20, 30 condenas, ¿no? En todo el periodo postdemocrático, ¿no? No se investiga ni por la policía, ni por los fiscales, ni por los jueces. Eso lo hemos sabido también con la violencia doméstica. Antes no había violencia de género, ¿no?, o violencia machista. Antes no había, no se investigaba, ¿no? Si uno no busca, no encuentra, ¿no? Entonces, si la policía no acumula prueba porque se autoencubre y los fiscales no se ponen las pilas y los jueces no hacen su labor, bueno, pues no hay movimiento en la justicia penal, ¿no? Cuando la evidencia era abrumadora, pensemos casos, al final lo pongo, ¿no? Pues caso Lasa Zabala, ¿eh? Un caso de desaparición que luego aparece enterrado en Alicante en cal viva, ¿no? Bueno, cuando ya es abrumadora la evidencia, los juicios se dilatan decenas de años para no llegar a ningún resultado, en donde la policía no colabora, no testifica, no aparece, donde hay constantes obstáculos, ¿no? Si hay condena, es nimia, no está a la altura de la proporcionalidad mínima. Y cuando además se imponen condenas, ha habido muchísimos indultos en los poquísimos casos en que se ha podido condenar, ¿no? E incluso cuando se ha condenado, Galindo, etcétera, o pensemos en Barrio Nuevo, cuando entró en la prisión, bueno, pues se hace un vaciado de la pena, ¿no? Un vaciado por una ejecución penitenciaria absolutamente ridícula respecto a la gravedad de las condenas, ¿no? Y incluso a veces se les niega totalmente la condición de víctima. Esto no sé si lo sabrán, pero por ejemplo, Pili Zabala, que es la hermana de uno de los que asesinaron, pues no está reconocida como víctima del terrorismo y es que está constantemente luchando en los tribunales. Aunque la ley de víctimas del terrorismo debería cubrir también el terrorismo que podría venir del Estado, pero depende cómo se haya hecho el juicio, pues no se le condenó por el título jurídico de perteneciente a banda armada y aparte quien decide es un órgano administrativo que depende del Ministerio del Interior contra el que tienes que luchar si no te da la razón. Por tanto, no solo de derecho, que la ley es muy estrecha para captar lo que no eran víctimas de ETA, sino que la práctica aplicativa era una práctica aplicativa de expulsar a aquellas otras víctimas que se entendían que eran como los enemigos, ¿no? Los otros, ¿eh? Los que no tenían derecho a justicia porque eran como cómplices del terrorismo, cuando esto es sencilla y absolutamente mentira. La pluralidad de las víctimas es impresionante. Yo estoy también en la comisión de valoración, como está alguno de los ponentes que va a estar luego, Martín, y vemos casos que no tienen nada que ver con el cliché de alienación política, ¿no? Que no se trata de que unos son de una ideología, sino que son simple y llanamente ciudadanos que por motivación política, porque se creía que eran o no eran, o porque había unos patrones de tiro fácil, acabaron en una cuneta cuando iban en coche, o acabaron muertos en una manifestación, o acabaron muertos en comisaría, o acabaron gravemente torturados con el impacto que tiene en la sociedad, porque tiene impacto en él o en ella y en su familia y en los círculos, y eso genera también una debilidad de la democracia. Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, pues estas víctimas eran invisibles. ¿Se ha conseguido sacarlas un poco de la luz? Bueno, yo les voy a contar hasta dónde se les ha podido sacar de la luz, ¿eh? Y ahí vamos a entrar en temas que luego también generalizaré, porque esto que parece una cosa muy particular, yo, como yo vengo del País Vasco, pues es mi tema, ¿no? Pues no, tiene un calado más de fondo, ¿eh? De cómo podemos hacer verdad en estos casos tan difíciles, ¿no? Por tanto, segunda parte, en época de mucha polarización política, en donde hablar de estos temas, pues estabas o con los demócratas o con los violentos, se decía, ¿no? Con los demócratas o con los cómplices de los terroristas, ¿no? Hablar de derechos humanos se achica en el espacio cuando hay polarización, ¿eh? Conmigo o contigo, ¿no? Bueno, en esa situación de máxima tensión que se vivió en el País Vasco, pero que estábamos ya llegando al final de la violencia de ETA, bueno, salto, ¿no? ¿Cómo salir del impasse que la justicia penal no ha funcionado, pero esas personas están ahí y es Vox Populi? Es muy difícil de ocultar esas cifras de violencia, de tortura, de muertos, cuando el territorio es tan pequeño en el que se sabe lo que ha ocurrido. Es imposible de ocultar, ¿no? Bueno, se ha cerrado la justicia penal, ¿cómo se sale del impasse? Se mandató en el año 2008 un informe desde el Parlamento Vasco para hacer un informe preliminar de violaciones de derechos humanos, un poco en la misma línea de lo de la tortura, pero solo referido a muertes y heridos, ¿no? Y eso dejó una semilla que cuando ETA paró, y era ya la época del Lendakari Patxi López, se puso en marcha una especie de decreto, ¿eh? En aquel momento estaba Manuela Carmena, que había sido, ahora la conocemos más por otros cargos que ocupaba o antes por otros cargos que ocupó, pero también fue viceconsejera de Justicia con el Partido Socialista en el Gobierno Vasco. Entonces, se puso en marcha un primer decreto, que era una ley administrativa para simple y llanamente dar una indemnización a personas que hubieran perdido la vida o hubieran sido gravemente heridas desde el 60 hasta el 78. O sea, que todavía no hemos pasado el 78. Pero luego, y voy muy rápido, de ese decreto, porque regular violaciones graves de derechos humanos por decreto a los juristas, bueno, fue un ejercicio de realpolitik, luego han venido dos leyes que solo creo que son conocidas y no demasiado, pues en el propio País Vasco, Navarra, y ya digo, quizá en algunas periferias, ¿no? No es algo muy conocido, ¿no? Pero hay ya dos leyes la ley navarra del año 2019 y luego una ley vasca del año 2016. Bueno, este fue el intento de sacar de la invisibilidad a determinadas víctimas, con la intención de por lo menos reconocer que existen y acompañarlas. Bueno, pues después de todos esos años de silencio y de agravios y de negación de justicia, inmediatamente hay también un proceso de reacción. Se impugnaron ante el Tribunal Constitucional. O sea, no voy a entrar en muchos detalles jurídicos, pero sí me interesa resaltar cuál es el debate de fondo, que lo vamos a entender juristas y no juristas. La acusación era, aclaro, los jueces no han funcionado y ahora, ¿quién va a decidir que estos son víctimas o no víctimas? O sea, ¿quién va a hacer de juez al margen de los jueces y para hacer política? O sea, desde un punto de vista técnico parecía que decían, bueno, esas comisiones que se van a crear, porque una ley de víctimas requiere hacer un listado y entonces determinar qué personas son víctimas, entonces hay que determinar los hechos. Y estos hechos no son cualquier hecho, son violaciones graves de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la capacidad de investigación que van a tener esas personas? El problema de fondo que impugnaron a esas leyes es, bueno, van a hacer de jueces penales, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo como una foto en la que no voy a entrar al detalle porque no es el foro, pero para que vean que hubo mucho movimiento del propio Tribunal Constitucional, porque los mecanismos de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional pueden venir de distintos grupos parlamentarios. Hubo toda una evolución. Hubo una ley navarra, la primera, de 2015, que se impugna ante el Tribunal Constitucional y tiene un fallo importante, que es el fallo del año 2018, a mitad de la filmina, en rojo, 2018. Quedémonos con esa primera sentencia. Y luego va a haber una segunda sentencia que, de alguna manera, yo interpreto que se autocorrige, la del año 2020. Lo que quiero decir es que cuando se empieza a intentar, parece que es como de cajón, ¿no? Estamos en una democracia, hay legados de derechos humanos que no han sido atendidos, atendámoslos, curemos las heridas. Pues no, no se pueden poner en marcha estas leyes, ¿no? Bueno, el debate de fondo fue el siguiente, y voy a presentar el debate y cómo ha quedado resuelto, pero también los argumentos, ¿no? Para que por lo menos queden los argumentos en la cabeza, ¿no? Lo que decía técnicamente esa primera sentencia que he puesto al principio fue, a mi juicio, una exageración, porque decía que los jueces, solo los jueces, pueden investigar hechos potencialmente delictivos en un Estado democrático. Solo ellos tienen la reserva absoluta de jurisdicción penal. Es importante lo de absoluta. Por supuesto que los jueces tienen una reserva de jurisdicción penal cuando tienen que investigar para poner penas, pero constantemente se está en un Estado democrático investigando hechos potencialmente dolosos o potencialmente delictivos para otros fines, con otros mecanismos, con otras garantías. O sea, lo importante no es tanto investigar, sino para qué. Entonces, al principio fue tal la reacción del Constitucional que yo creo que de alguna manera patinó, dijo que había una reserva absoluta, o sea, que solo los jueces se podían encargar de esos asuntos. Lo que quiero poner de manifiesto es que aquí lo que saltaron fueron las alarmas de que, o sea, que alguien va a poner el marchamo de oficialidad a un conjunto de víctimas cuando nosotros ya habíamos cerrado de alguna manera la vía penal y la vía de jueces, lo teníamos atado y bien atado, ¿quién va a venir ahora a decir quiénes son o quiénes son, no son las víctimas? No, solo los jueces pueden, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos quede en la cabeza que depende para qué se investigue, claro que se puede investigar más allá de los jueces. Y esto lo dijeron prestigiosísimos juristas, magistrados del Tribunal Constitucional en sus votos disidentes, que ahí están escritos, que además entraron, vamos a decir, en intentar definir cómo se debería trabajar en una democracia mecanismos de verdad. Están los jueces y eso sería lo ideal, que funcionen. Pero ¿y si no han funcionado? ¿Cómo podemos funcionar con mecanismos de verdad? ¿Podemos o no podemos? ¿Y cómo hay que hacerlo? Estos votos particulares son los que ponen los argumentos de que puede haber mecanismos de verdad y que se ha perdido una oportunidad de alguna manera, detallar cómo deberían ser esos mecanismos para que sean también mecanismos justos, tampoco para no hacer tropelías a través de esos mecanismos, ¿no? Bueno, ejemplos de supuestos en los que se investigan hechos potencialmente delictivos, pues toda la potestad sancionadora del Estado, que está constantemente investigando, que luego tendrá que ceder la jurisdicción cuando la jurisdicción penal es prioritaria, espera a la administrativa, pero muchas veces imponen responsabilidades penales y luego puede haber responsabilidades disciplinarias. Viceversa, constantemente, por tanto, la administración está investigando hechos potencialmente delictivos, no solo los jueces. O cuando hay hechos luctuosos que la justicia va lenta, pues son los aparatos administrativos los que determinan, a ver, ha habido un atentado, esta persona está mutilada, necesita una indemnización, adelante. Ya se determinan determinados hechos a efectos de indemnizarla y no son jueces. O comisiones técnicas de investigación de accidentes, cuando no hay tanto penal, actuaciones de fiscales y policías, a veces bajo el mando del Poder Judicial, pero a veces no. Comisiones parlamentarias de investigación, que llaman desde los parlamentos a las personas para que den noticias sobre hechos que son relevantes para la comunidad y hacen una cierta declaración de hechos. Defensor del pueblo, luego en las mesas irá saliendo, ¿no? Es decir, no se sostenían los argumentos y, de hecho, ya se ha corregido esa doctrina. El Tribunal Constitucional no se ha autocorregido de forma expresa, pero les ahorra un poco la historia jurídica, 5 años de pelea, de fuerte pelea, para que al final esas leyes que iban a haber nacido a finales del 2015 no se habrán puesto en marcha hasta finales del 2020, ¿no? Porque hay un intento de dificultar que esas leyes se pongan en marcha, ¿no? La pelea sigue, ¿eh? Porque luego, ya no en el Tribunal Constitucional, sino en el contencioso administrativo, cada movimiento de la Comisión Vasca de Valoración, que es la comisión que se encarga de determinar quiénes son víctimas en el País Vasco, pues se llevaba al contencioso administrativo. O sea, imagínense trabajar, que ya es bastante difícil, pero imagínense trabajar constantemente teniendo que luchar cada acto que uno realiza para intentar reconocer a estas víctimas ante los tribunales, ¿no? Bueno, conclusión intermedia, por lo menos para que quede claro, ¿no? Claro que es posible, es legal y constitucional hacer una investigación a través de mecanismos de verdad para reparar, incluso para declarar verdad. Yo diría incluso que es una obligación en un Estado democrático que, como la Constitución española determina, está abierto a los estándares internacionales. Es un tecnicismo, pero el artículo 10.2 de la Constitución dice: todas las normas que hay en el Estado se tienen que interpretar según avancen también los estándares internacionales de derechos humanos. Y que a una persona le maten, la torturen, máxime cuando son funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, vayan a tener derecho a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es algo que podría tildarse, lo dicen algunos de los votos particulares de la sentencia del Tribunal Constitucional, incluso de jus cogens, otro tecnicismo, o sea, del núcleo duro del derecho internacional que todos los Estados tienen que respetar. Por tanto, no es ni siquiera cuestión de voluntad política, es que es una obligación atender a estas personas, ¿no? El problema es cómo. Entonces, no sé si me quedan 10 minutos. Voy a dar 4 brochazos de cómo se está funcionando y de cuáles son las dificultades. Y una reflexión final. Por situarnos, ¿no? Ya las leyes se han aprobado. Ha pasado la pelea de impugnación. Entonces, se forman comisiones, comisiones que no les llamamos comisiones de la verdad, pero que podrían llamárseles, porque materialmente ya vamos a ver cómo trabajan, ¿no? ¿Quiénes son, qué son, cómo son? Y algunos aspectos intentaré en 5 minutos sintetizarlos, ¿no? Para que lo visualicemos, ¿no? Que hay muchas cosas, pero, por ejemplo, la ley vasca. La ley vasca cubre aquellas víctimas de motivación política desde el año 60 hasta el año 1999. Por tanto, víctimas hasta la Constitución, pero también después de la Constitución y bien entrada la Constitución, hasta el 99. Violaciones de derechos humanos que supongan afección del derecho a la vida, muertes, y aquí pongo abajo, vida, integridad física, psíquica y, muy peleado cuando hicimos la ley, moral. Porque ahí iba la tortura. Porque el primer decreto era solo sobre muertes y secuelas. Y todo el paquete, vamos a decir así, de tortura, bueno, ya está metido y reconocido que también eso se puede reivindicar hasta ante las comisiones de valoración. O sexual, que por cierto es muy habitual. Tortura tiene un componente de género, tiene una etiología de comportamiento, depende sea hombre, sea mujer, etcétera, muy marcado, ¿no? Pero incluso está reconocida la indefensión. Aquellos casos en los que se ha enterrado de tal manera el supuesto que no hay manera de probarlo, si se puede probar la indefensión, esto también está reconocido a nivel internacional. Los órganos de derechos humanos que vigilan a los estados ya saben que los estados van a intentar ocultar las cosas. Entonces, si no hacen un mínimo de búsqueda, se les condena ya. Porque si le preguntas al Estado, ¿te presentaron denuncia de tortura? Sí. ¿Y qué investigaste? Ah, en un mes lo archivé. Pues entonces es que no querías buscar, pues te condeno, ¿no? Entonces la indefensión también está contemplada, ¿no? Bueno, la ley es larga, quiero decir que no es una ley, una leyecita, ¿no? Sino que es una ley, no tengo tiempo de entrar, pero que básicamente bueno, tiene su filosofía, tiene sus principios, tiene toda su arquitectura del procedimiento administrativo, pero que da dos cosas, indemnización, prestación económica, también algunas prestaciones psicológicas y de salud, pero ¿qué es lo que menos les interesa a las víctimas? Y sobre todo una declaración de verdad, que eso fue la gran pelea ante el Tribunal Constitucional. Lo que quieren es que se reconozca que les hicieron aquello. A veces no quieren ya ni justicia penal, se conforman con que puedan salir a la plaza pública y decir, me ocurrió esto y es reconocido, porque ellos lo saben. Lo saben quienes se lo hicieron, pero no lo sabe la sociedad, ¿no? Bueno, esa dimensión de verdad, por tanto, es el nudo que nosotros detectamos también cuando vienen las víctimas, lo que más, como lo más importante, ¿no? Esta comisión no es una comisión, vamos a decir, con sesgo. Todos tenemos sesgos, ¿no? Pero en el derecho internacional de derechos humanos, aunque esto es un instrumento administrativo, muchas veces se acude a perfiles de personas. Todos tenemos nuestra ideología. Pero bueno, si entras con la voluntad de intentarla contener, mejor que si entras directamente a explotar tu sesgo ideológico, ¿no? Por tanto, son comisiones que tienen un cierto equilibrio. La Comisión Vasca, por ejemplo, tiene un cargo político, la Dirección de Derechos Humanos, director o directora, están en la comisión, pero hay tres personas que las nombra el Gobierno Vasco según especialidad, especialistas en historia, especialistas en epistemología, especialistas. O hay tres personas que las nombra el Parlamento Vasco, entran por tanto otro tipo de colores ideológicos, y tres médicos forenses, porque el peritaje forense va a ser uno de los instrumentos de prueba fundamental para en cada caso poder acreditar que la víctima, lo que está contando, efectivamente se le da credibilidad. El problema es, y también en dos minutos, todo el esfuerzo del Tribunal Constitucional cuando hubo esa pelea jurídica fue más o menos decir, a ver, permitimos estas leyes si se ciñen, y son palabras literales, a establecer el nexo causal del daño producido. Entonces, con todo el respeto, ¿no? Claro, esto encaja muy bien en conductas no dolosas, fortuitas, derecho de daños, pero ¿cómo aquilatamos, con qué lenguaje, de qué manera, un nexo causal que en realidad es un asesinato? Un asesinato en comisaría después de salvajes torturas durante 6 días, 7 días. ¿Eso cómo se acredita? ¿Con qué lenguaje? Hay una pelea de estos mecanismos de verdad, ¿qué tipo de lenguaje tienen que tener? ¿Tiene que ser un lenguaje frío, administrativo, o se puede enriquecer, no se puede enriquecer? Y los matices son muy importantes como vehículo de comunicación con las víctimas y con la sociedad. Por tanto, es muy difícil. Teníamos vetado, me acuerdo al principio, cuando empezamos a trabajar, había como una obsesión de que no se utilizara la terminología penal, ¿no? Porque no somos jueces, entonces no podemos utilizar los términos penales. Pero si le han torturado, ¿cómo lo decimos? Bueno, toda esa riqueza, de alguna manera, se puede sustituir con el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos. Porque cuando Estrasburgo establece una condena, lo que está diciendo es que un Estado no se ha comportado conforme a unos estándares y técnicamente es una responsabilidad patrimonial. ¿Por qué no utilizar su lenguaje? Si además el título de la ley es esa, ¿no? Víctimas de vulneraciones de derechos humanos por motivación política, ¿no? Porque no le puedes decir a una víctima que a usted le ocurrió un nexo de causalidad. No, hay que ponerle corazón, hay que ponerle carne. Hay que vestir los hechos como son, porque si no la víctima no se va a encontrar reconocida en ellas, ¿no? Otro gran problema es los perpetradores. ¿Hasta dónde podemos llegar identificando perpetradores? Porque si quitas los perpetradores, ¿cómo interpretas los hechos? O sea, si nosotros tenemos que documentar que hubo tortura, que hubo una ejecución extrajudicial, que hubo una muerte en carretera, que hubo un pelotazo a 2 metros, ¿Cómo lo hacemos si quitamos al perpetrador, ¿no? Creo que tenemos, y está bien que tengamos así vetado, ¿no?, la imposición de responsabilidades individuales, porque entonces entraríamos a esa investigación de hechos atributiva de responsabilidad que solo corresponde a los jueces, pero creo que es muy importante remarcar las autorías semiconcretas. Fueron funcionarios de policía de este cuerpo, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Vasca, los funcionarios de prisiones. Tienen por lo menos una identificación que sea significativa, ¿eh? Y eso nosotros lo hacemos constar en los informes, ¿no? Por tanto, constatamos el nexo causal, pero le damos la dimensión que tiene, porque son hechos gravemente dolosos, ¿no? Creo que es manejable por el instrumento, ¿no? Bueno, datos, y voy acabando. Todo esto que les he contado, así como muy apasionado, ¿eh?, era para intentar despertarles, ¿no? Porque la hora no es fácil. Bueno, va dando sus frutos, ¿no? Poco a poco, ¿eh? Yo creo profundamente que la verdad empuja a la verdad. Entonces, este instrumento que al principio era visto con sospecha incluso por las propias víctimas que nos acercaban, bueno, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco ya tenemos 5 informes que están publicados, son accesibles públicamente. Se han reconocido ya 243 personas. 187 se habían reconocido en el decreto, de momento ya hay 430 personas reconocidas. Estamos hablando de personas asesinadas, ejecuciones extrajudiciales, no estamos hablando de gravísimas lesiones y un buen número, un porcentaje muy elevado de torturas graves, con un estándar muy grave. Y quedarán unas 340 por resolver. Dejo, para no meterme en corral ajeno, dejo lo que es la actividad de la propia Comisión Navarra, pero si fuéramos sumando también las cifras de la Comisión Navarra, iremos viendo las cifras que hay, ¿no? De momento, a mí no me interesa tanto las cifras porque cada persona que se recupera es lo importante, pero también para ver la dimensión, esto es que no es una cosa esporádica, ¿no? Tenemos en este momento 400 peticiones en espera y ya están negociando los grupos en el Parlamento Vasco una prórroga de la ley en la que probablemente vendrán de 1.000 a 2.000 peticiones nuevas. Digo, bueno, se ha ocultado el elefante, pero el elefante existe, ¿no? No está socializado. Bueno, esto es lo que les quería contar, ¿no? Y acabo, por tanto, con una reflexión final, ¿no? Hemos visto la invisibilidad, la dificultad de arrancar, impugnaciones por todos los lados, la posibilidad real de que esto se haga. Esto es de justicia, esto no es cosa de iluminados, esto no es cosa de política en el mal sentido, es de la política de la buena, no de la política partidista, de la política de un Estado democrático que tiene madurez de sacar las cosas y de recuperar a las personas a las que se les hizo tanto daño. Bueno, pues esto, a mi juicio, es una comisión de la verdad funcionando. Si no gusta el nombre porque da dificultades políticas, pues no le llamamos comisión de la verdad, pero es una comisión de la verdad que otorga verdad, otorga reparación en azul, pero tiene dificultades, evidentemente, para hacer justicia con mayúsculas, porque no se puede hacer la individualización de las responsabilidades. ¿Quién fue? A veces lo sabemos, no lo ponemos. No se pueden organizar en un país las garantías de no repetición y la memorialización, los procesos de memoria, de una manera profunda si la verdad no está declarada. La verdad declarada, no notarialmente y hasta el último extremo, pero un núcleo mínimo, sino que vamos a memorializar. Esa es parte de la pelea que tenemos allí, que los procesos de memoria a veces son parciales, y bueno, tendremos que ir a un consenso mínimo, con pluralidades también de interpretaciones, pero a un consenso mínimo de lo más grave que fue, ¿no? Pero esto además tiene un potencial de futuro no solo para el País Vasco, para Navarra, ¿no? O sea, yo creo que la Ley de Memoria Democrática, y acabo en 2 minutos, tiene ya algunos puntos que le acercan a la posibilidad de poner en marcha un mecanismo de verdad. Esto es lo que se discutió cuando se impugnaron las leyes Vasca y Navarra, y esto creo que no lo conocen la mayoría de los juristas en el Estado. Toda la discusión que tuvo el Tribunal Constitucional se hizo sobre la base espejo de hasta qué punto se podría proyectar esos mecanismos de verdad en las leyes de memoria. Ahí está la verdadera pelea. Y yo creo que la Ley de Memoria Democrática, que sería ya una ley del Estado, porque en el Estado no hubo también violaciones graves de derechos humanos después de la transición. No como en el País Vasco, de acuerdo. No como en Navarra, de acuerdo. Pero no hubo también muchísimas personas que han quedado en la cuneta. No habría que recuperarlas. ¿Cuál es el miedo a reconocer que en democracia se hicieron tropelías? Solucionémoslas. Por negarlo no van a desaparecer las personas de la sociedad, ¿no? Yo creo que es una cosa bueno, que ya sé que tiene toda la pelea política detrás, ¿no? Pero habrá que explicar que esto es un tema que va mucho más allá de la pelea, ¿no? Que es un tema puro y básico de derechos humanos, ¿no? Entonces, se ha creado una fiscalía, se ha creado un expediente de jurisdicción, que son palabras, pero son mecanismos para intentar validar con prueba lo que en su momento no se pudo probar, ¿no? Informes oficiales que pueden hacer algunas comisiones, se empieza a hablar de una pequeña comisión de la verdad. Mi pena es que esta ley de memoria democrática, que mejora mucho la ley de memoria histórica, no tengo tiempo para entrar más, creo que no se le está sacando el potencial que se le debería haber sacado. Tendría que haber sido política de primera, ¿eh? Porque aquí hay mucho que hacer. Parece que da miedo, ¿eh? Hay que sacarle el potencial, porque la ley de memoria democrática tiene que sacar ese potencial para que salga a la plaza pública y la plaza pública también demande nuevos pasos. Todos los procesos de acompañamiento de víctimas son procesuales, como el camino que les estoy contando. Primero hay una ley, luego se mejora, porque se van viendo déficits, ¿no? Y eso va a afectar también a los legados de derechos humanos que no tengan motivación política, ¿eh? ¿Cómo se va a hacer verdad en los supuestos de los abusos de la Iglesia? Si no son los jueces, pues ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Con qué lenguaje? ¿Cómo se articulan las indemnizaciones? ¿Cómo se articula la verdad? Bueno, todo eso yo creo que es un campo común, ¿no? Que creo que es un potencial que está ahí y que es un potencial que se puede recuperar para en el futuro mejorar, quizá, ya sé que sueño, ¿eh? A una comisión de la verdad a nivel del Estado, pues que pongan los puntos sobre las íes, ¿no? Sin problema, ¿no? Y acabo de verdad. Además, creo que la vía extrajudicial es más adecuada que la vía penal para los temas de dimensión colectiva. Nosotros, cuando hacemos el análisis de los expedientes y luego los llevamos al Parlamento, también explicamos los patrones de conducta, porque es que se ven. Se tortura distinto en la Salve con la Guardia Civil, que porque sacamos los números de quiénes han pasado, quiénes han denunciado, y se ve que los métodos de tortura en un sitio eran de una forma, por la Policía Nacional era de otra. Salen patrones colectivos. ¿Cómo sacamos los patrones colectivos en sentencias penales? Y a veces es necesario sacar los patrones colectivos. ¿Por qué? ¿Porque tengo insidia política contra un grupo o contra otro? No. Porque si en una democracia ha habido patrones de violaciones de derechos humanos y esos patrones no se ciegan adecuadamente, en el futuro vendrán otras ocasiones y se reactivarán. Y eso nos pasa también en la propia experiencia de nuestras vidas. Las cosas que se dejan mal atadas se reabren cuando vienen otras oportunidades. Por tanto, creo que aquí ha sido por necesidad. Se cegó la vía penal y se ha ido a la vía extrajudicial. Pero incluso aunque hubiera habido esa justicia penal, creo que un mecanismo extrajudicial, que son las leyes de víctimas, podrían dar juego para hacer esa verdad en la dimensión colectiva, que es una parte de la dimensión, porque no solamente las víctimas, también la sociedad tiene derecho a saber, y creo que eso mejoraría nuestra democracia, ¿no? Por tanto, final del camino, bueno, todavía no. Gracias por su atención.
Vamos a intentar rascar unos minutitos porque ya nos vamos pasando, ¿no? Y vamos arrastrando. Vamos a abrir una ronda y por favor priorizar a las estudiantes que no son del máster y del posgrado de Justicia Restaurativa, porque tenemos la suerte de que tendremos con nosotros a John Miren Alanda mañana y allí le podemos acribillar a todas las preguntas que queramos, ¿vale? Entonces alzamos la mano, las preguntas, aquí hay una y cojo más. Pues empezamos por Josep María Tamarit. Sansa micrófono. Creo que no era micrófono de sala.
Enhorabuena, John. Yo quería comentar, bueno, luego tendré ocasión de hablar y hablaré de otras cosas, por eso ahora si quiero hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿no? El concepto víctima es un poderoso artefacto conceptual, ¿eh? Y que tiene una inevitable carga política, moral y emocional, ¿eh? Entonces, como apunte a lo que has comentado, ¿no? Respecto a las víctimas de primera y de segunda, no sé si esa es la terminología más adecuada, eso es discutible, seguro que a algunos no les va a gustar, ¿no? Pero sí que hay algo mucho más objetivo. En la ley del año 2011, la ley del Estado, de reconocimiento de las víctimas del terrorismo, se utiliza reiteradamente la palabra víctima, incluso de forma explícita en la exposición de motivos, se menciona el significado político de las víctimas, o sea, con absoluta honestidad y claridad. En cambio, la ley de memoria histórica, que has citado, 22/2007, que hace referencia a otras víctimas, en ningún momento de la ley utiliza la palabra víctimas. Eso es clarísimo. Solo esta comparación ya creo que nos está revelando todo. Utiliza expresiones como los que sufrieron, los que fueron objeto de... todo el rato está utilizando expresiones que evitan referirse a la palabra víctimas, porque las víctimas son unas, no son otras. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo este tema es un tema profundamente político. Entonces, yo creo que no hay condiciones en la sociedad política española para un proceso propio de una comisión de la verdad. Sí las habría en el País Vasco, ya las podría haber en Cataluña, pero claro, en toda la sociedad política catalana como la vasca están tuteladas, entre otros procedimientos, por un tribunal constitucional que puede decir barbaridades como esta de la sentencia del año 2018. ¿No? Y aquí solo quiero añadir una cosa. Creo que, y ahí irá la pregunta, ¿no? Creo que no tiene ningún sentido decir que solo un tribunal penal puede investigar o puede hacer reparaciones sobre hechos que pudieran ser delictivos. Porque el respeto a la jurisdicción penal, o la prioridad o la exclusiva de la jurisdicción penal, como tú muy bien has dicho, solo se entiende en relación con las consecuencias de esa decisión, que es la imposición de una pena. Como cuando hay pena para imponer, porque el delito está prescrito, o por muchas otras razones, ahí no hay. Voy a poner un ejemplo. Imagínase que alguien, y ahora voy al tema de la pregunta que te quería decir, que es un debate antiguo de la justicia transicional y de las condiciones de la verdad a nivel internacional, que es el tema del naming. ¿Es conveniente, es jurídicamente defendible nombrar a los perpetradores de acuerdo con los estándares probatorios de una comisión de la verdad, que son distintos a los de un tribunal penal? Bueno, pues hay una opinión muy, muy fundamentada que sostiene que sí se puede nombrar a los perpetradores. Por ejemplo, hay... que quería comentar, imagínese que alguien hace una atribución, el señor tal me torturó, el delito está prescrito, amnistiado, por la razón que sea no se puede perseguir penalmente, claro, se expone a un proceso por calumnias, ¿no? Bien, en el proceso por calumnias bien existe la posibilidad de la exceptio veritatis, y por lo tanto de demostrar eso a través de la contraprueba que pueda aportar la parte en su caso acusada de calumnia, ¿no? Quiero decir esto porque esto nos puede dar un poco la pista, ¿no? De cómo una comisión de la verdad, claro que podría decir, no sé, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿una comisión de la verdad podría nombrar a los perpetradores? Mi opinión es que sí, pero bueno, ¿en qué condiciones?
Sí, sí, sí.
Sí, hay muchas cosas, ¿no? A ver, yo creo que sí es posible, pero si estuviéramos en esa fase de discusión sería una buena noticia, ¿no? Porque estaríamos en la fase en la que ya se da por sentado que las violaciones de derechos humanos que se atribuye a aparatos del Estado, bueno, pues de alguna manera está interiorizado, que es una realidad, ¿no? Y entonces vamos a discutir cómo escenificamos todo eso en la esfera pública y, en su caso, ante la ausencia de justicia penal, pues con qué grado, ¿no? Porque las comisiones de la verdad al final son polimorfas, ¿no? Se tienen que adaptar a la propia sociedad, ¿no? Entonces hay comisiones de la verdad que han ido más allá o han venido más acá, ¿no? Lo que está claro es que si hay que ir tan lejos, también habrá que dar garantías, O sea, tendrá que haber garantías para que las personas puedan dar su versión de los hechos, etcétera, ¿no? O sea, entraríamos en un terreno mucho más profundo, ¿no? Yo lo que sí quería era remarcar que creo que es una vía adecuada ir subrayando las responsabilidades de momento semiconcretas, porque sí que comparto ese diagnóstico de que la sociedad española no está preparada para la Comisión de la Verdad, pero tampoco lo está la vasca, O sea, en la vasca o en la navarra sigue habiendo polarizaciones. Lo que yo sí observo, quizá un exceso de optimismo, no sé, es que cuando salen las historias o se las saca las historias, la gente las entiende. ¿No? La gente en general, es decir, los que están encastillados en determinadas posiciones políticas van a seguir con su visión. Es muy difícil no tener empatía ante determinadas situaciones. Entonces, una de las dificultades que tienen estas leyes administrativas es que, como no tiene detrás el soporte de la justicia penal, siempre tenemos un problema para socializarlo. Porque al final se entregan los expedientes a las víctimas. Nosotros utilizamos los informes anuales para meter en esos informes anuales todo lo que se pueda. Bueno, nosotros, digo yo, quiero decir, las comisiones de valoración discutimos a muerte, O sea, no creáis que eso es... O sea, yo era de los que pensaba, hay que sacar todo, porque es nuestra vía para sacar, para explicar. Y una vez que se explique, habrá que buscar, si queremos ir tan hasta el final del naming, de la responsabilidad absolutamente individual, y habrá también que preguntarse las víctimas que demandan, ¿no? O sea, las personas que están primeramente afectadas, a veces es como siempre, ¿no? Te ponen una estatua que no te dice nada, pues no te gusta la estatua, ¿no? En cambio, otros piden esa estatua y quieren esa estatua porque tiene un significado comunicativo, ¿no? Habrá que buscar el modelo, ¿no? Y acabo, me enrollo mucho, pero eso del significado político no tengo tiempo ahora de entrar a ello, ¿no? Pero o sea, la víctima normativa en Europa son los judíos del Holocausto. Y todo el escenario victimológico de motivación política se ha montado respecto de esa víctima, que es una víctima de los crímenes de Estado. Y todo lo que es la filosofía del crimen único del Holocausto y las medidas excepcionales que una democracia se tiene que dotarse para responder a esa realidad, es decir, restringir la libertad de expresión. En Alemania está restringida la libertad de expresión, mucho más allá de otros países, muchísimo más allá que en Estados Unidos. Saludos nazis, símbolos anticonstitucionales, delitos, entre comillas, de apología, solo sobre esa gran excepción. Y hay un significado político de la víctima, incluso es una razón de Estado para Alemania. Lo estamos viendo con el caso incomprensible de Israel. ¿Cómo no reacciona Alemania? Pues yo diría un poco en broma, porque a Alemania le cuesta, la cadera no la tiene suelta, ¿no? Entonces, tiene una inercia tal de que es razón de Estado. Entonces, ese esquema se ha copiado aquí para las víctimas del terrorismo. Y yo no tengo nada con que las víctimas del terrorismo tengan todas las prestaciones que deben tener. Pero hay algunos excesos que se cometieron que encima han ido en perjuicio de las otras víctimas que corresponden con esa significación política. Entonces tenemos la gran paradoja que somos un país que tratamos las víctimas del terrorismo con esquemas que son los clásicos de cuando la víctima la ha producido el Estado. Yo me acuerdo en las épocas difíciles en el País Vasco se acusaba al conjunto del gobierno vasco, incluso a la sociedad vasca, de ser cómplice del terrorismo, como si fuéramos la sociedad alemana, ¿no? Y se hablaba de crímenes contra la humanidad en autos judiciales. Entonces, todo ese lenguaje hiperbólico se ha filtrado en lo que es la épica de las políticas de acompañamiento a las víctimas del terrorismo. Y esto es delicado decirlo, porque yo insisto, creo que a las víctimas del terrorismo hay que tratarles de la manera más exquisita posible y además intentar, como sea, que todo ese dolor sea traducido en la justicia adecuada, la verdad adecuada, pero hubo excesos que tenían una coloración política que iban a una terminología que en la ley vasca de víctimas, por ejemplo, se cuela que había violaciones sistemáticas de derechos humanos en suelo vasco. Solo lee cualquier europeo y dice, ¿había crímenes contra la humanidad en suelo vasco? Había terrorismo, pero ¿había crímenes contra la humanidad? Bueno, quiero decir que eso de la significación política da una prueba de cuál ha sido la evolución política respecto a las políticas de acompañamiento del terrorismo, que van a la limón con una política contraterrorista que se reacelera a partir de los 2000, etcétera, y la gran ausencia, el gran agujero de cómo rompemos el tabú de que habrá que atender a las víctimas de la dictadura, ¿no? Y posteriormente, después del 78, víctimas de aparatos del Estado, ¿no? Bueno, ahí me quedo.
Bueno, vamos cerrando. Si hay alguna pregunta de algún estudiante, animo a que cuando hagamos un descanso se acerquen al ponente, ¿vale? Y damos paso a la siguiente mesa. Justícia transicional amb dimensió restaurativa, el paper de les comissions de reconeixement a víctimes de la tortura.